Estamos en una serie que se llama Éxitos de Verano. Y Éxitos de Verano consiste en sacar verdades de la Escritura, textos de la Escritura que nosotros no podemos olvidar. Textos de la Escritura que deben marcar nuestra vida, que marcan nuestra vida, que constantemente nos están ayudando a nosotros para poder caminar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y lo que traemos el día de hoy es algo que estoy seguro que marcará tu vida. Te recordará, te traerá paz. Qué bueno que viniste, porque esto es esencial en la vida de un cristiano, y el propósito es que pueda ser de bendición y de mucha paz para tu vida. He titulado el mensaje, ¿estás listo? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque muchas veces no estamos listos. ¿Hay alguien en su casa que cuando van a salir no está listo? Fuera de usted, ¿quién? Que cuando vamos a salir no está listo. Y como esa persona no está lista, rápidamente tenemos problemas porque necesitamos salir y empiezan problemas, conflictos. ¿Hay alguien que se ha ido alguna vez y ha dejado al que no está listo? A ver, honestamente. ¡Uy! Una pregunta. Y de pronto por allá se le brotó el amor y se devolvió y la recogió o lo recogió. ¿Quién se devolvió alguna vez? Cosas que nos pasan, ¿no? A veces no estamos listos. Hay algo interesante. Cuando se escriben las películas, hay algo que siempre el autor está buscando que quede marcado para siempre. Y están buscando alguna frase que quede marcado para siempre. Y hay una frase que cuando estaba estudiando el mensaje me llamó la atención. Porque el mensaje es, ¿estás listo? ¿Estás preparado para la segunda venida? Y cuando estaba pensando en eso, me recordé de una frase de una película en la cual un hombre que fue gobernador de California de pronto dijo la siguiente frase cuando era actor de cine. Dijo, I will be back. Él de pronto llegó a una estación de policía, la policía no lo atendió muy bien y él dice, I'll be back, y se fue. De pronto se monta en su carro y regresa y tumba completamente la estación de policía, se baja con sus pistolas y hace lo que quiso en ese lugar. Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez le has dicho a alguien, espera y verá que volveré? ¿Ha escuchado usted peleas de ese tipo cuando dice, espérese que volveré? Bueno, casi muchos vuelven para vengarse. Es interesante que el Señor Jesucristo, en su primera venida, Él viene como un Mesías servidor, un Mesías amoroso, un Mesías especial, un Mesías que estuvo ahí listo para enseñarnos y marcar nuestra vida para siempre, tanto que nosotros lo llevamos a la cruz del Calvario y lo crucificamos, la humanidad, y gracias a Dios por su poder pudo resucitar y pudo empezar una nueva oportunidad para nosotros. Ahora, ¿cuál es el punto del mensaje hoy? El punto del mensaje es que nosotros recordemos que muchas veces nosotros decimos, pero y verá que yo vuelvo, y algunos dicen, volveré, pero el Señor Jesucristo vendrá nuevamente para llenarnos de gloria, vendrá para tomarnos completamente con nosotros. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, y caminar allí cuando afirmamos y encontramos que el Señor Jesús dijo que volvería. Dice así Hechos capítulo 1 versículo 10. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras Él se alejaba. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. ¿Qué había pasado en ese momento? Ya Jesucristo había resucitado e iba a pasar la ascensión, y Él está listo para ascender, y Él se para al frente de todos ellos y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les da un mandato. Y cuando termina ese mandato, les dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese momento, Él empieza a ascender. Y cuando empieza a ascender, todos los discípulos que estaban ahí empezaron a ver a Jesús ascender y se quedaron con la boca abierta. Y ahí en Hechos capítulo 10, versículo 1, mire lo que pasa. Ellos se quedaron mirándolo fijamente al cielo mientras él se alejaba, y de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué haces aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, volverá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y dice: volveré. El Señor dijo que volvía por nosotros. Y yo le creo. El Señor dijo que volvería por nosotros y tomaría a su pueblo y a los que hemos creído, y estaría con nosotros para siempre. Ahora, ¿qué hacer en un tiempo de espera? Cuando el Señor ha dicho que va a volver, pero todavía no ha venido. En la Escritura, Él dice cómo nosotros nos debemos comportar, cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos enfrentar cada problema y cada situación y cada gloria y cada triunfo en la vida. Tiene que estar enfocada en que nuestro Señor Jesucristo volverá por cada uno de nosotros. Hay un versículo que es el versículo que le quiero recordar en estos éxitos de verano hoy, que está en Mateo 24:44. Y mire lo que dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Puede leer este versículo conmigo? Léalo conmigo. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El Señor les está diciendo: voy a volver, pero ustedes deben estar preparados. Voy a volver. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo volveré? Y el Señor Jesús le dice: usted solamente esté listo. O sea que si alguien le va a decir que va a volver en el 2028, dígale: mentira, la Escritura no dice eso. Si alguien está diciendo que va a volver en el 2024, mentira. No sabemos cuándo. Y la misma Escritura dice: nadie debe decir cuándo el Señor va a volver. Yo lo que tengo que estar es preparado. ¿Estás preparado? Ahora, van a pasar unas cosas antes de que Él vuelva. ¿Y qué va a pasar? Mateo 24 nos dice qué va a pasar. Escuche lo que dice: más tarde Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos. Mateo 24, versículo 3. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Alguien le tiene miedo al fin del mundo? No. Por ahí escuché un no con voz de susto. ¿Ah? ¿Alguien le tiene miedo al fin del mundo? Pero aquí dice: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor empieza a decir algunas señales. Entonces vamos a mirarlas hoy para ver si ya la segunda venida está cerca o no. Y empieza a decir cuáles son esas algunas de esas señales. Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será el fin todavía. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin.
¿Qué tal si le hacemos un examen? ¿Alguna de esas cosas ya están pasando? Vamos a mirar una de las señales y vamos a mirar esos eventos. Mire lo que dice estos eventos. ¿Han escuchado de falsos profetas? ¿Ha escuchado de alguien que se ha declarado el Jesús? ¿Ha escuchado de personas que están todo el tiempo hablando y dando fechas acerca de cuándo va a venir Jesús? Mentira. La palabra dice que no sabemos cuándo será. Vamos a la siguiente. Oirán de guerra y rumores de guerra. ¿Han escuchado de guerra en este año? Se habló de la tercera guerra mundial. Todavía hay tensión. Están en alerta máxima militar todas las naciones del mundo. Y de un momento a otro puede pasar algo terrible. Habrá hambre y terremotos por toda parte. Habrá hambre. No estoy hablando del hambre que usted tiene aquí ahorita. No, ya voy a terminar. No, hay hambre. Dice que hay unas hambrunas terribles. Y dice que se acercan unas hambrunas terribles. Dice que los factores que están afectando el clima van a traer momentos difíciles en la alimentación. Y ya los hay. Vamos con la D. Habrá persecución para los cristianos. En los últimos años, la persecución a los cristianos en el mundo ha sido peor que en cualquier tiempo de la historia. Hay persecución por toda parte. Y no solamente la persecución donde los buscan y los matan, sino hay persecución aquí sobre el cristianismo. Se ha movido a Cristo de las escuelas. Lo han quitado de todas partes. Hay agendas paralelas que quieren cambiar los valores cristianos. Hay persecución contra la iglesia en todo tipo. Y dice, y entonces vendrá el fin. La palabra del Señor se está llevando más rápidamente que muchas otras. Póngame lo siguiente: el evangelio se predicará en todo el mundo. El evangelio se predicará en todo el mundo. ¿Sabes que el evangelio está llegando más rápido a todas partes que hace unos años atrás? A través de internet el evangelio está llegando a toda parte. Y si la persona no se convierte, pero el evangelio llegó, ya quedó marcada con checkmark. O sea que todas las condiciones están para la segunda venida y entonces llegará el fin. ¿Estás listo? Pues usted tenía que decir, uy, esto es buenísimo. Va a llegar el fin. Y cuando llegue el fin, el Señor Jesús tomará su iglesia. Está la iglesia de Cristo en este lugar. Será un momento glorioso. Oh, cuán gloriosa será esa mañana cuando llegue Jesús. ¿Por qué? No aplauda con miedo, porque será el fin, pero de este mundo, para empezar algo grandioso bajo el gobierno permanente de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe llenar de esperanza. Lo que pasa es que nos han enseñado de que el fin del mundo o la llegada de nuestro Señor Jesucristo será un tiempo terrible para el que no ha creído. Pero aquí estamos los que hemos creído, adorando al Rey de Reyes. Y por eso, cuando yo estaba estudiando la palabra, se me venía un canto que decía: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas. ¿Qué más dice, hermana? Le daremos la bienvenida a nuestro Dios. Entonces, el tiempo de fin con la llegada del Señor Jesucristo no tiene que ser un momento de preocupación y de angustia para alguien que confía en Cristo Jesús, porque Jesús viene por usted. Se lo explico de esta manera: la iglesia es la novia de Cristo y será la gran boda del Cordero en ese momento, cuando Él venga a tomar su iglesia. Amén.
¿Qué tal si como que usted se anime? Porque algunos me quedaron asustados ahí con las fotos. Le cantamos al Señor, cuán gloriosa será la mañana. Yo llamé al pastor Job desde allá, cuando estaba allá en Colombia, y le dije, ¿qué tal, mi hermano? Si nosotros le cantamos al rey en la mitad del mensaje, cuán gloriosa será la mañana.
Vamos a cantar.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador.
Una vez más.
No habrá necesidad.
No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador.
Porque entonces
Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador.
Amén, denle un grito de júbilo al Rey, porque Él vendrá por su iglesia y usted es parte de esa iglesia. Por consiguiente, ¿cómo vivir cada día? Siéntese que todavía no nos vamos, ni piense que nos vamos todavía. Entonces, ¿cómo vivir ese tiempo de espera? Si el Señor Jesucristo todavía no ha llegado, pero ya está pasando todo lo que la Escritura dice que debe pasar. Yo quiero recordarle el versículo clave y quiero que usted tome una foto. Versículo 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Mateo 24. Estar preparados. Yo voy a estar en un tiempo de espera. No nos gusta esperar, pero vamos a estar en un tiempo de espera. Y a veces cuando estamos en ese tiempo de espera queremos hacer nuestra voluntad. A veces nos afanamos y le queremos ayudar al Señor. A veces rápidamente queremos arreglar todo nosotros mismos. Y escuche esto, nunca creas que una temporada de espera significa que Dios ha dejado de trabajar. Hay algunos que están aquí que están en espera. Y yo le quiero recordar que el Señor está trabajando para usted cuando usted está en espera del Señor. Él no se queda quieto. Él está buscando el momento perfecto. Él está buscando la persona perfecta. Él está buscando cada cosa que Él necesita ajustar, que tiene para usted, porque Él trabaja para nosotros cuando nosotros esperamos para Él. Si descubres cómo confiar en Dios mientras esperas, vivirás disfrutando de su poder eternamente. Te estoy diciendo eternamente, no un ratico, eternamente. Entonces, mientras yo espero, debo permanentemente confiar en mi Señor. Allá en el libro de Eclesiastés dice: Dios hizo todo hermoso en su momento. En su momento quiere decir en el tiempo que Él tiene, todo lo hizo hermoso y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El Señor tiene controlado todo. Ese es el Señor que vendrá por ti. Ese es el que estás adorando hoy. A ese es el que le estás pidiendo hoy. A ese es el que estás agradeciendo hoy. El que tiene todo completamente en su tiempo. Entonces, déjame recordarte hoy, en tu tiempo de espera, de la segunda venida. La segunda venida va a ser un momento glorioso. Va a ser un momento especial. Va a ser un momento grandioso. Pero antes de llegar al momento de qué hacer en ese tiempo de la segunda venida o de espera de la segunda venida, yo le quiero pedir a usted que haga una decisión. Usted tiene que haber hecho la decisión de creer de que Jesús resucitó de los muertos. Porque si usted no cree que Jesús resucitó de los muertos, usted va a tener problemas con la segunda venida. Si usted cree que Jesús resucitó de los muertos, va a ser sencillo para usted creer que Jesús va a venir. Si usted ha sentido al Cristo que murió en la cruz vivo en su corazón, se da cuenta que resucitó de los muertos, entonces usted va a poder esperar que la segunda venida le va a caber en su mente y usted va a poder creer que esa segunda venida es todo una realidad. ¿Qué hacer en ese tiempo de espera? ¿Qué nos manda el Señor a esperar activamente? Esperar a Jesús requiere crecer en dependencia y en paciencia. Quiere decir, voy a depender más de Él. Voy a tener la paciencia de esperar en Él. Sé que Él lo sabe todo y voy a buscar constantemente de Él. Cuando yo busco constantemente de Él, yo encuentro lo que Él tiene para mí. Esperar significa que estamos plenamente confiados de lo que Dios está haciendo. Estoy seguro que el Señor me va a llevar. Esperar es la forma en que Dios ve si nosotros confiamos o no confiamos en Él. En el esperar crece nuestra fe, porque sabemos que el Señor tiene todo, completamente todo, bajo su dominio. Yo tengo que crecer en dependencia. Dependencia es decir, yo necesito vivir con el Señor cada día. Qué lindo que en ese tiempo de espera, hasta cuando Él, si Él viene mañana, gloria a Dios. Pero que me encuentre a mí con ese deseo y esa dependencia de estar con Él. ¿Le ha llegado alguien de sorpresa a su casa? Usted primero mira quién es. Ya casi todo el mundo tiene el timbre que mira por el teléfono quién es, para ver si sale o no sale. Si es una persona que a usted no le importa, usted sale con la pijama, los rulos. ¿Ya no se usan rulos o todavía? ¿Todavía, hermana? Ah, bueno. Los rulos, la lagaña, ¿no? Y se asoma a ver quién es. ¿Sí? Pero si es una persona importante, usted no, a mí ni que me vean así. O la deja esperando o no sale. ¿Por qué? Porque no estaba lista, no la esperaba. El Señor va a llegar en un momento que no sabremos. Qué lindo que nosotros podamos estar listos. Que nuestro corazón esté listo. Que nosotros estemos dependiendo de Él. Que no importa la situación que estemos viviendo, sabemos que Él es grande y tenemos paciencia en Él. Y estamos confiados del que Él nos conoce por nuestro nombre y sabe el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero esperar en Jesús nos recuerda que Dios tiene el control. Quiere decir, yo no lo domino a Él. Yo reconozco su poder y yo espero en Él. Al salmista le preguntaban, o el salmista lo decía en el Salmo 130, versículo 5 al 7. Escuche lo que decía el salmista: espero en el Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. ¿Sabe qué hace un centinela? Un centinela lo que hacía era esperar que amaneciera, porque tenía que estar tan atento toda la noche. Y él sabía que cuando amaneciera, pues ya se iba para su casita, porque ya pasó su turno. Esperaba la mañana, pero él sabía que él no tenía autoridad sobre el amanecer. Él hacía su trabajo, pero el que tenía autoridad sobre el amanecer es el Dios poderoso. Qué bueno que nosotros vamos a esperar como el centinela, listos, preparados, constantes. ¿Cómo es ese tiempo de espera? Como usted está hoy aquí, adorándolo a Él.
buscándolo a Él. ¿Cómo es ese tiempo de espera? En oración. No quiere decir que tengo una vida religiosa. Quiere decir que tengo una relación permanente con mi Jesús. Quiere decir que en la mañana yo recuerdo sus promesas. Quiere decir que yo salgo de mi casa en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que su presencia me acompaña. Yo sé que Él tiene bendición para mi familia. Yo sé que Él tiene cuidado de mí. Yo estoy constantemente trayendo su nombre y su presencia a mi vida. Yo estoy creciendo en mi discipulado. Yo estoy dejando de ser quien era para convertirme en quien soy para el Señor. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces iniciamos, pero rápidamente volvemos atrás. ¿Has visto? ¿Te ha pasado alguna vez que empezaste algo y sí, yo voy a cambiar, y de pronto volviste a tu pasado? Ahora que estuve en mi país, no quería manejar, una locura. En mi ciudad, una locura. Entonces yo tenía a mi hermana, me manejaba para toda parte. Cuando mi hermana me fallaba, llamaba el Uber. Estaba pero baratísimo, porque como el dólar se subió allá en todos los países de América Latina, entonces eso rinde, que da gusto. ¿Ah? Rinde, sí. Y entonces yo no manejaba. Pero de pronto la última semana mi hermana me dice: te dejé el carro para que te vayas para la casa. Y yo: ¿qué? Y tomé el carro y dije: ok, vámonos. Y eso empecé, sí, dele, dele. No, pues nunca iba a llegar. Y rápidamente se me salió el viejo hombre, me dice mi esposa. Empecé: no, permisito, que aquí voy yo. No, abra camino, muévase, córrase, que si no me lo llevo. Que si no lo llego, ¿no? Si no, no llego. No, eso era impresionante. Se me salió el viejo hombre y dije: uy, ¿qué me pasó? No era mi intención. Ahora, tenga cuidado, porque el viejo hombre quiere que nosotros volvamos al pecado. El viejo hombre quiere que volvamos a la atadura. El viejo hombre quiere que nosotros volvamos a la esclavitud. El viejo hombre quiere seguir intentando acabar completamente con tu hogar, acabar con tu relación con Cristo. Él quiere que vuelva la culpabilidad a tu vida. Eso quiere el viejo hombre. Pero el Señor, que viene pronto, te está diciendo: yo estoy en control de tu vida. Yo te cuido, yo estoy contigo. No importa lo que vive, tu presencia está completamente, completamente contigo. Mi presencia está completamente contigo, nos dice el Señor. Entonces, espera como el centinela. Esperar me recuerda que yo no estoy a cargo. A cargo está el patrón. A cargo está mi Señor. La persona que espera en el Señor no pierde el tiempo. Esperar me recuerda que yo no soy Dios. Yo no todo lo puedo. Mi vida se desgasta cada día. Esperar permite que Dios haga su trabajo. Y por eso el Señor me sorprende. En cada situación que estés viviendo hoy, hasta antes que venga el Señor Jesucristo, vive esperando en Él, pero activamente, moviéndote a cumplir y a descubrir los propósitos divinos que Dios tiene para ti, sin permitir que la turbulencia y que los momentos complicados arruinen completamente tu caminar. Esperar en Jesús requiere crecer en dependencia y paciencia, número uno. Esperar en Jesús nos recuerda que Dios tiene el control. Y esperar en Jesús me permite participar con Él en el ministerio de la redención. ¿Y qué es eso? Que el Señor nos da el gran honor de hacer parte de sus negocios. ¿Y cuál es el negocio del Señor? Salvar vidas. Ese es el negocio de Él. Y lo que Él quiere es que nosotros podamos llevar ese mensaje, y nos ha dado ese privilegio de que nosotros lo podamos hacer. Pastor Esteban ahora nos decía: grupo en Brasil, perdón, en Kenia, otro grupo acaba de llegar de Brasil, la selva amazónica, impresionante. Como iglesia nos seguimos moviendo. ¿Qué nos está pidiendo? O sea, permitiendo al Señor que estemos con Él en misión. Y te está recordando a ti de que el Señor te dice, no te quedes quieto,
muévete. Hechos 1:11, mire lo que dice. Cuando el Señor empezó a subir, aparecieron dos varones con vestiduras blancas. Y miren lo que dijeron los varones con vestiduras blancas. Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Eso fue un regaño. Eso fue decirles, hey, póngasen a trabajar. ¿Qué les había dicho el Señor antes? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces le está diciendo, no se queden mirando al cielo, que el Señor ya va a volver. Pongan manos a la obra y empiecen a llevar ese mensaje con alguien más. El esperar la segunda venida de Cristo en la linda oportunidad que te da el Señor a ti y a mí, o que nos da el Señor a ti y a mí, a que seamos las manos, los pies y la voz del Señor. ¿Estás aprovechando ese honor y ese privilegio? Eso lo quiere el Señor en tiempo de espera. Siempre que usted ve uno de nuestros servidores recibiéndolo en diferentes lugares, enseñándoles, tocando la música, cantando, haciendo tantas cosas, ¿sabe qué ellos están haciendo? Están sirviendo al reino de tal manera de que alguien más pueda llegar a los pies de Jesús. Siempre que tú te animas a invitar a alguien, estás cumpliendo ese propósito, estás esperando activamente. Por eso invítelo a la película $2. ¿De verdad? Al final vamos a hacer un llamado para que alguien pueda recibir a Jesús. ¿Y qué tal que ese sea el día en que tu amigo, tu vecino o alguien más llegó a los pies de Jesús? Y usted lo único que hizo fue, te voy a llevar a comer hot dogs. Usted no va a decir cuánto costó. Usted solamente le va a hacer el instrumento para ser de bendición para esa persona. Y mire la última parte. Esperar en Jesús aumenta mis fuerzas. Vas a vivir momentos complicados. De pronto hay alguien aquí hoy viviendo ese momento complicado, ese momento de dolor, ese momento de situación difícil. Lo vamos a vivir todos los que estamos aquí. Pero lo que te quiero recordar esta tarde es que el Señor te dará la fuerza para resistir. ¿Sabe? Recibí una llamada de alguien que me llamaba a contar su testimonio. Después casi de 20 años de estar esperando su residencia permanente, en una corte que tuvo esta semana, le decían, usted tenía todo el derecho de tener esto antes. Y de parte del gobierno americano le queremos pedir perdón. En todos esos 20 años pasaron cosas muy difíciles que se vieron afectadas por esa situación. Pero a pesar de eso, esta persona le daba gloria a Dios, porque el Señor tenía su tiempo en el momento perfecto. Y la palabra que se me vino a mí en mi mente fue la palabra resistencia. ¿Qué tanta resistencia tienes para esperar? La resistencia nos invita a que aunque sean momentos difíciles o momentos gloriosos, yo no me salgo del camino de servir al Señor. Y a pesar de que el Señor no respondió como en el tiempo que nosotros queríamos que respondiera, la resistencia de esta persona mostraba servicio al Señor, amor a los demás, amor a su familia, una milla adicional. El Señor está en control. ¿Sabes quién te da esa fuerza? El profeta Isaías nos dice quién nos da esa fuerza, y en Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En ese tiempo de espera, tu Dios fortalecerá tu vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.